Buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Varios temas el día de hoy. Quiero empezar con el tema relativo a la Fiscalía General. Decirles de manera muy clara la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Lo que se está intentando hacer por Morena en relación con la ley orgánica de la Fiscalía General es una simulación y es un engaño más a la población. Con este dictamen que ayer se votó en comisiones, en que se busca impulsar, no se logra bajo ningún supuesto la autonomía y la independencia de la Fiscalía General. El Grupo Parlamentario del PAN impulsa que se cuente en México con un fiscal general autónomo e independiente que pueda tener completa libertad para llevar a cabo la procuración de justicia de manera adecuada. Por años esta labor se ha hecho de manera deficiente y además mezclada con intereses políticos. Hoy el mensaje de cambio de la ciudadanía es contundente y se debe llevar a la esfera de la justicia. Ayer votamos en contra en comisión y votaremos en contra en el pleno, porque no hay ninguna posibilidad de que con este dictamen, digan lo que digan, se garantice la autonomía y la independencia de la Fiscalía. No hay manera de que esa Fiscalía General sea autónoma e independiente si no se lleva a cabo una reforma constitucional, porque el día de hoy la Constitución no da las herramientas para garantizar esa autonomía. De manera muy concreta se los decimos. ¿Cómo va a ser autónomo un ente que el nombramiento tiene la intervención de parte del Ejecutivo, en el caso del Fiscal General? Pero no solo eso, sino que quien es Fiscal General siempre está bajo la amenaza de ser removido libremente y arbitrariamente por parte del titular del Ejecutivo. Pues eso no es autonomía. ¿Cómo va a haber autonomía si los fiscales especiales en materia anticorrupción y delitos electorales y demás los pone directamente el Fiscal General y los puede quitar libremente? ¿Cómo va a haber autonomía si el presupuesto, los recursos materiales, financieros, el apoyo de servicios periciales, de policías, de esas fiscalías, están supeditadas a lo que diga el Fiscal General? ¿Recuerdan el caso de Santiago Nieto, de cómo se quejaba el exfiscal de que lo tenían apretado con los recursos y que no lo apoyaban con policías, de que no lo apoyaban con servicios periciales, de que no le autorizaban ni siquiera los viáticos? Bueno, lo mismo puede pasar con este dictamen de ley que se aprobó el día de ayer en comisiones. ¿Cómo va a haber autonomía e independencia si no hay ningún candado para que un militante de un partido político pueda convertirse en el próximo fiscal general? Así de claro se los decimos. Con este dictamen que aprueba Morena, está garantizado que de así quererlo, como lo ha manifestado el próximo presidente de la República, se tenga en México un fiscal carnal. Así es que el PAN dice no de manera contundente. Nosotros no nos vamos a prestar para una simulación. Esto que están queriendo aprobar, digan lo que digan, no es una Fiscalía General Autónoma Independiente, y nosotros en el Partido Acción Nacional vamos por una verdadera Fiscalía Autónoma Independiente que se ponga en servicio para todos los mexicanos. Para comentar un poco más al respecto, le cedo la palabra a la senadora Lupita Murillo.
Muy buenos días. Como venía comentando el senador Damián Cepeda, el día de ayer en comisiones se analizó y se votó la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde efectivamente el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, junto con otros grupos de oposición, votamos en contra esta iniciativa. Creemos que es fundamental contar con un fiscal general autónomo, apartidista, independiente. Y esto no se logra de ninguna manera con la iniciativa que el Grupo Parlamentario de Morena presenta. Estuvimos insistiendo en la necesidad de contar con esta reforma constitucional y se argumentan circunstancias de tiempo y de urgencia. Creemos que el Grupo Parlamentario de Morena tiene las mayorías, tanto en Cámara de Diputados y de Senadores, para sacar esta reforma constitucional, en la que además estaríamos participando algunos otros grupos de oposición, como es el caso de Acción Nacional. Lo que no hay es voluntad voluntad política. Se opta por una ley ordinaria a través de la cual no avanzamos en la obtención de un fiscal autónomo e independiente. Finalmente, el fiscal general de la República que se designe puede ser una persona de un partido político que participó en campañas y, lo que es más grave, seguirá siendo empleado del presidente de la República, podrá ser removido. En realidad se habla de causas graves sin que se designe qué significan estas causas graves, lo que nos hace entender qué es lo que el presidente de la República considere como causas graves. Y en estas condiciones, pues seguiremos teniendo un fiscal del presidente de la República y no un fiscal general de la República. Efectivamente, se da la inclusión a la sociedad civil en esta ley orgánica. Nosotros estamos a favor de que la sociedad participe, particularmente en las labores de procuración de justicia, pero que tenga un carácter vinculante, que tenga el carácter de que las recomendaciones y las opiniones que emita sean tomadas en cuenta y que en caso de rechazarse se funde y se motive por parte de las autoridades de la Fiscalía el motivo de ese rechazo. Nos interesa también que todo el personal de la hoy Procuraduría que va a ingresar a la Fiscalía, estamos hablando de personal administrativo, de confianza y de base, sea evaluado. No podemos construir una nueva fiscalía sobre la estructura colapsada, cuestionada e ineficiente de la PGR. Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional decidió votar en contra de esta iniciativa de ley orgánica porque creemos que no se logra el propósito fundamental que queremos de una fiscalía eficiente, independiente y autónoma. Gracias.
Muchas gracias, Lupita. Un dato más, que no nos quieran engañar. Dicen que no hay tiempo para revisar la reforma constitucional. Con 4 artículos que se modificaran de la Constitución, 4, se arregla y se garantiza que se tenga en el país una Fiscalía General autónoma, independiente y también en los estados. 4 artículos. La ley orgánica que quieren aprobar tiene 64 artículos. Y para esos 64 artículos sí tienen tiempo de analizar y aprobar. Y para los 4 artículos que se requieren para verdaderamente garantizar una Fiscalía General Autónoma Independiente, no les da el tiempo. Lo que no hay es voluntad política de Morena y del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sí, por supuesto.
Perdón, buenos días. Oigan, sobre este tema yo nomás quiero agregar un punto que me parece extraordinariamente delicado. Y es el aval de los colectivos, de las organizaciones que beligerantemente estuvieron defendiendo una fiscalía que sirva, vamos por más, y aquí se pandearon. Aquí avalaron y legitimaron dándole plazos de gracia cuando antes eran la vanguardia de la defensa, la expresión de la indignación, hoy la complacencia. Me preocupa, me alarma, porque en el contexto de lo que estamos viviendo, de la conformación de una nueva hegemonía, lo que más requerimos es ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, oposición de pesos y contrapesos. Aquí esta batalla no la dieron. Sin embargo, en el Partido de Acción Nacional nos mantenemos firmes a nuestras convicciones y aunque seamos minoría, así votaremos. Perdón.
Para abordar otro tema de la máxima relevancia en relación con las Fuerzas Armadas de nuestro país, le cedo la palabra a la senadora Josefina Vázquez Mota.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional nos hemos enterado con indignación a través de medios de comunicación, particularmente esta mañana en la columna de opinión del periodista Carlos Marín de un nuevo agravio de parte del partido del presidente electo en contra de integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Se informa hoy que Morena ha tenido un nuevo desplante ofensivo en contra de un numeroso grupo de oficiales y mandos del Ejército y de la Marina Armada de México, los cuales, en primera instancia, fueron invitados a la próxima toma de protesta del presidente electo y después groseramente desinvitados para este día. Es incomprensible que prefieran mantener la invitación a un dictador, violador sistemático de los derechos humanos, enemigo declarado de la democracia de América Latina, como lo es Nicolás Maduro, el autócrata que malgobierna Venezuela, que por cierto, ese mismo equipo ha venido sosteniendo que es imposible desinvitarlo. Si han desinvitado a nuestras Fuerzas Armadas, o a miembros muy destacados de nuestras Fuerzas Armadas, ¿qué argumento tienen hoy para decir que no pueden desinvitar a quien tanto sufrimiento está causando a los venezolanos? ¿Prefieren mantener esta invitación que sostener una invitación a las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas mexicanas que protegen y salvaguardan nuestra seguridad día con día? Yo sí viví en un cuartel militar. Yo viví en el cuartel militar en Tapachula, Chiapas, siendo secretaria de Desarrollo Social y enfrentando uno de los más terribles desastres naturales. Yo sé lo que es vivir en un cuartel militar y ver a las Fuerzas Armadas trabajar incansablemente de día y de noche para salvaguardar a nuestra población. Yo estuve ahí y vi la coordinación entre la Marina y los soldados para llevar alimentos, mantas, despensas y para salvar vidas, porque no creían en nadie más que en ellos. Les pedimos todo. Les pedimos que estén en los desastres naturales. Les pedimos que curen a los nuestros. Les pedimos que enfrenten al crimen organizado. Les pedimos que respeten y salvaguarden como deben ser los derechos humanos. Les pedimos que estén supliendo tareas que les corresponden a otras fuerzas. Les pedimos que cubran y salvaguarden territorios completos. Y al mismo tiempo, Morena los desprecia, los humilla y también los desinvita. Les pedimos y ponemos en sus manos a nuestras familias y a quienes más amamos. Y quienes hemos vivido en un cuartel militar, y yo ya he estado ahí, puedo dar cuenta de su entrega, su determinación y su valor. Por eso es que este maltrato a subsecretarios de Defensa y de Marina, a oficiales mayores, a jefes de regiones militares y navales y otros funcionarios militares es absolutamente inaceptable. Miren, ni siquiera la ignorancia o el desconocimiento que en Morena parecen prevalecer en relación con las Fuerzas Armadas justifica este maltrato inaceptable. Acción Nacional, como estoy segura, millones de mexicanos reconocemos y agradecemos la labor que soldados, marinos y oficiales de ambas corporaciones han desplegado a favor de la seguridad de los nuestros, de nosotros y de la paz en amplias zonas del territorio nacional. Son miles de familias, miles, las que en el norte, el centro y en el sur del país han recuperado la confianza para desarrollar sus actividades productivas y su vida cotidiana gracias justamente a las Fuerzas Armadas. Gracias a su acción y gracias también a su determinación. Por eso, como grupo parlamentario, siempre defenderemos a estas instituciones del Estado mexicano que día con día defienden, protegen y salvaguardan la vida de millones de nosotros. Y por eso mismo, como grupo parlamentario, estaremos presentando un exhorto en este Senado para que definitivamente cesen las agresiones, las descalificaciones y las faltas de respeto de Morena en contra de nuestro ejército mexicano y también de nuestra Marina Armada, que gozan de admiración y respeto de la gran mayoría de nuestros ciudadanos. Presentaremos un exhorto urgente para que se atienda y para que se dé marcha atrás a este agravio que nunca antes habíamos vivido en nuestro país. Por eso me sumo a las voces que han venido advirtiendo sobre un sistema autoritario que desprecia la vida de las instituciones y que se coloca por encima de ellas. Pues aquí y en todas las batallas que tendremos que dar, no vamos a hacernos ni un paso atrás. Con sociedad civil, preferentemente, pero aún con ellos o con quienes no nos decidan acompañar, en Acción Nacional defenderemos siempre las instituciones, particularmente instituciones como las Fuerzas Armadas. Y exigimos que este desagravio sea no solamente atendido de inmediato, sino que estén presentes el día de la toma de protesta. Lo exigimos y lo presentaremos como un exhorto de parte de todos nosotros.
Gracias, senadora. Estamos a sus órdenes para el caso de que haya algunas preguntas.
Sí, coordinador, les pregunta Carlos Cordero de la agencia Cuadratín.
Buenos días, senadores. Le quiero preguntar acerca de otro tema que es también de coyuntura importante al interior de su partido, sobre la renovación de la dirigencia nacional. Si me regala una opinión, ¿a dónde cree que llevaría a Marco Cortés, que se perfila como el próximo dirigente, al este instituto político? Si, y en este caso, si no ha habido reconciliaciones, ni se han ofrecido perdones ni disculpa, ¿cómo se consideran que están fuertes y listos para hacer contrapeso republicano?
Yo te diría lo siguiente: nosotros en el PAN, en el grupo parlamentario del PAN, creo que hicimos un acuerdo muy valioso que nos permitió transitar de manera extraordinaria, diría yo, el proceso de renovación de la dirigencia nacional, que fue cada quien su preferencia particular y en el grupo los temas del grupo. Yo celebro eso, aprovecho para decirlo. Hoy hay un resultado, creo que todos deseamos éxito a la nueva dirigencia. Queremos, todos somos parte del Partido Acción Nacional, quienes militamos en él, y deseamos que el PAN esté sólido, fuerte, para hacer la labor de oposición que se requiere en este país, una oposición con carácter, con firmeza, con valor, y estamos seguros que si todos aportamos hacia allá, vamos a poder contribuir de manera adecuada para nuestro país. Ese es el comentario que te diría. Entonces, éxito, enhorabuena y para adelante, que hay mucho trabajo que hacer.
Para preguntarle sobre la batería de encuestas que plantea ahora López Obrador con el Tren Maya, con una serie de obras, ¿qué opinión tiene de esto? Porque bueno, pues se ha insistido, hubo una marcha el fin de semana repudiando pues en parte la consulta del aeropuerto, en fin, ahora pues hacer este ejercicio otra vez en las mismas condiciones, ¿qué mensaje les manda?
Nosotros hemos sido muy claros. Están queriendo establecer un modelo de engaño, de manipulación política a los ciudadanos. Ese es el tema de fondo. O sea, cada obra en lo particular la puedes analizar y tener una postura, pero el usar las consultas públicas para manipular y para validar decisiones ya tomadas es lo que está poniendo en riesgo la vida política del país. Y eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Y además con un cinismo total, porque anuncian que ya no lo vuelven a hacer, ¿no? Cuando pasó todo el escándalo que vimos de carrusel, doble conteos, en fin, todo el fraude que resultó la consulta del aeropuerto, y luego no pasan ni un par de semanas y ya está otra vez planeando usar el mismo esquema. Entonces, el problema es que está queriendo usar y establecer en México la manipulación política como la manera de tomar decisiones en este país. Entonces, eso es bien delicado y estamos completamente en contra. Por eso el PAN ha propuesto regular las consultas y todos los mecanismos de participación ciudadana para que no se engañe a la gente y para que se use verdaderamente para consultar y que tengan validez. Esa es nuestra opinión en términos del instrumento. Y ya en lo particular, la senadora Xochitl Gálvez quiere hacer una puntualización con respecto a zonas indígenas.
La península de Yucatán y el sureste mexicano son los territorios que mayor población indígena tienen en el país. México firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al gobierno y a cualquier empresa privada que vaya a hacer una obra de infraestructura sobre tierras y territorios indígenas a hacer una consulta, no patito, una consulta libre, previa e informada. Y para eso se requiere conocer la totalidad del proyecto ejecutivo, saber los derechos de vía, las zonas donde se ubicarán las terminales, el impacto ambiental que se tendrá sobre todo en la zona de Quintana Roo, que tenemos una reserva natural muy importante, y eso se tiene que cumplir. El riesgo es grave. No quiero decir que estamos en contra del proyecto, ¿eh? Que quede clarísimo. Lo que estamos de acuerdo es que se haga la consulta de acuerdo al convenio internacional de la OIT. Y eso lo vamos a exigir desde la propia Comisión de Asuntos Indígenas de aquí del Senado de la República. Se ha exigido siempre, no es en esta ocasión, así es que no se puede anunciar que se inician los trabajos el 15 de diciembre si no se ha consultado, y pueden decir que están de acuerdo. Es probable que el 99.99% esté de acuerdo. Hay que entrar al detalle, hay que ver por dónde va a pasar, qué impactos ambientales va a tener, cuáles son los beneficios económicos que van a tener las propias comunidades indígenas de este proyecto. Entonces, sí quiero dejarlo claro que esta consulta está regida por instrumentos internacionales.
Mauricio Fernández.
Senadora Josefina Vázquez Mota, muy buenos días, bienvenidos. Una pregunta, más allá de una columna política escrito por un periodista que ha sido muy cuestionado en su carrera, ¿tiene alguna otra fuente fidedigna en la cual sostener lo que está afirmando? Y segunda pregunta, ¿sería Maduro no invitado en su opinión por el hecho de atropellar los derechos humanos? Y yo le cuestiono acerca de México, en donde ha habido un genocidio brutal por parte de gobernadores que van a estar presentes. También le pediría a esos gobernadores que han sido también recriminados por el derecho humanos, precisamente por su actitud, a que no asistieran.
Te agradezco mucho su pregunta. Efectivamente, no solamente me he basado en esta columna de Carlos Marín y he dialogado con él esta mañana, sino también tuve la posibilidad de checar con otras fuentes. Fuentes evidentemente íntimamente vinculadas a las Fuerzas Armadas para validar esta información, misma que me fue confirmada. Me fue confirmado que fueron invitados y me fue confirmado que fueron desinvitados. Así que puedo decir a su pregunta que no solamente tengo la fuente de esta columna, a la cual de manera respetuosa he considerado y le he dado credibilidad, sino tengo un par de fuentes adicionales en las que tengo también absoluta certeza y confianza. Me parece gravísimo. En este, creo que al igual que usted, cuando tiene sus propias fuentes, es respetuoso, me imagino, y en este caso yo lo seré, de quienes me han tenido la confianza de confirmarme esta información. Lo que le puedo decir es que estoy aquí porque tengo la confianza de quien me ha confirmado esta información. Por lo tanto, en este exhorto tendremos dos puntos. En primer lugar, la exigencia de una disculpa por parte de este comité organizador a este grupo de los quienes han sido desinvitados de las Fuerzas Armadas y por supuesto también de la Armada de México, el Ejército y la Armada de México, y en segundo lugar, una nueva invitación para que estén como una institución del Estado mexicano. Insisto, es un agravio, es una majadería y lo tengo absolutamente confirmado. Y en segundo lugar, mi grupo parlamentario y muchísimos otros ciudadanos, no solamente nosotros, hemos manifestado nuestro rechazo y nuestro repudio a la invitación a Nicolás Maduro. E insistiría, si se atrevieron a desinvitar a las Fuerzas Armadas, a quienes les pedimos cuidar y salvaguardar nuestras familias y amplios territorios, ¿cuál es el argumento ahora para no desinvitar a quienes tantas voces en México lo hemos solicitado?
Muchas gracias a todos ustedes, ¿eh?